Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
Fin de semana con dos citas, o tres, podríamos decir, muy importantes en el calendario. Una tradicional, en European Tour, el torneo de siempre, el que no falla nunca, el torneo de Suiza, el Omega European Masters, que, bueno, es una de las citas con más solera en el calendario por el torneo en sí mismo, por dónde se juega, siempre es el mismo campo. Bueno, vamos a analizar todo lo que hay en juego. Hay Ryder Cup, hay Race to Dubai final, hay mantener la tarjeta, muchas cosas y muchos españoles en ese torneo. Por supuesto, vamos a hablar del segundo playoff de la FedEx Cup, el BMW Championship. Prácticamente acababa antes de ayer, como quien dice, el primero, y ya tenemos el segundo encima, con John Rahm de nuevo jugando con Tony Finau y Cameron Smith. Por si tenía que cerrar algún tipo de herida, pues lo va a hacer sobre la marcha el mismo jueves, y con Sergio García peleando por meterse en esa final de la FedEx Cup. Y también tenemos Conferritour, asalto de la tarjeta de Rafa Caperabello. Muchas cosas, y todo eso lo vamos a comentar, así como las últimas noticias de esta semana. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional de... bueno, pues de jueves, a ver qué les diga para no meter la pata, 26 de agosto, jueves 26 de agosto, en el que, bueno, pues de nuevo tenemos muchos y buenos torneos esta semana en Liza, que vamos a analizar ya mismo. Especialmente, evidentemente, ese segundo playoff, ¿no?, de la FedEx Cup, que al fin y al cabo es la cita más importante, donde se concentran buena parte de todos los mejores jugadores del mundo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
Bien, te he visto ahí con cinturita, con una buena cinturita, para eludir. Sí, muy bien, está muy bien toda esa entradilla que has hecho de el campo, la cita que no falta nunca.
Me parece que viene el palo.
Ese campo que todos los años está ahí, un clásico en el calendario del circuito. Pero te has librado de pronunciar el nombre del campo. Tienes que pronunciarlo.
Es que...
Grand Chaussure.
Es que el de francés eres tú, David, claramente. Es que yo no estoy a esa altura. Yo no estoy a esa altura de pronunciación. Yo diría Grand Chaussure, diría yo. Yo diría... Así me sale natural. Pero claro, si después uno piensa así en francés, pues sí,
bueno,
Grand Chaussure.
Bueno, venga.
Es verdad.
Grand Chaussure.
Grand Montana, ¿no? Grand Montana. Ese sitio donde... de hecho, yo siempre digo Grand Montana para evitarme el Chaussure. Pero sí, que sitio en el que muchos jugadores aprovechan y casi, no diríamos que se toman la semana de vacaciones, pero sí que se toman la semana para ir con sus familias, para disfrutar de los Alpes suizos y bueno, darse un pequeño homenaje en ese pueblo que más o menos es como si te fuera a aparecer por una esquina Heidi y Pedro con las cabras.
Oye, un campo, tema quizá un poco manido, ¿no? Pero... que es de justicia recordar cada año, en un campo donde el golf español se ha hartado de cosechar éxitos. Es verdad que la última victoria allí fue la de Jiménez en 2010, han llovido ya una pila de toneladas.
Sí. Ya va tocando, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro, ya va tocando.
Ha pasado,
¿no?,
mucho
allí...
tiempo, sí. Uh-huh.
Sí, 2010 hemos dicho, ¿no? Sí, Miguel Ángel, uh-huh, Jiménez. Pero bueno, allí se ha ganado mucho, se ha ganado bien. De hecho, creo que es uno de los campos, esos estudios que hacemos en Tengol que tanto nos gustan, ¿no?
Sí.
Con el de Dubái, el propio Augusta National. Es uno de esos campos talismán, ¿no? Allí ha ganado Manuel Piñero, allí ha ganado Seve unas cuantas veces.
Allí ha ganado... Qué raro Seve.
Sí.
Que hasta tiene una placa.
Tiene
una placa, sí. Efectivamente. La mítica placa del campo de Suiza de Seve. Sí. Y, bueno, Jiménez también ha ganado.
Sergio, Olazábal, Sergio, Miguel. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Tiene uno la sensación, ¿verdad? No sé por qué. Pero es casi me toca pedir disculpas, ¿no? Porque tiene la sensación de que el año está siendo excesivamente tontorrón. Me refiero al circuito europeo, ¿eh?
Sí.
Y la verdad es que antes de ayer, como quien dice, estaba ganando Nacho Elvira, que además era su primer triunfo, No sé si a ti te pasa lo mismo y si a la gente, a los que nos oyen, les pasa también un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación, quizás que ha habido demasiadas semanas también
malas,
donde no hemos tenido a nadie luchando por el triunfo, ¿no? Y se te queda ahí como, estamos mal acostumbrados. Es que es verdad, estamos mal acostumbrados, sí. ¿No? No es tan sencillo, ¿eh? Eso de tener a un españolito luchando por el triunfo casi cada domingo, que es pues un poco lo que suele ocurrir, ¿no? O lo que ha venido ocurriendo tantísimos años atrás, ¿no?
De hecho, es rara la semana en la que un domingo no llega algún español, pues no te digo yo a un golpe o a dos golpes, pero a veces a cuatro, a cinco, a seis, que tú dices, bueno, sí, si se da todo, le sale la vuelta magnífica, pues todavía tiene alguna opción. Sin embargo, es verdad que en los últimos tiempos, yo diría meses, ¿eh? En los últimos meses, lo de Nacho Elvira, la victoria de Nacho Elvira ha sido casi, no totalmente definitiva, pero casi un islote, ¿no? De lo que hemos vivido en el European Tour. Yo creo que esa es la sensación, ¿no? También es verdad que Adrián Otaegui en el Scandinavian estuvo a punto, ¿no?, de ganar, sí, quedó segundo, sí. pero no ha habido mucho.
No, y yo creo que estamos un poco subiditos, ¿eh? Porque fíjate, mira, acabas de sacar tú la de Adrián, pero es que también Cañizares
quedó tercero
uh-huh. Justo la semana después de ganar Nacho, quedó tercero.
Sí.
En fin, no sé si es que estamos un poco subiditos o un poco una mezcla de las dos cosas, pero sí que es verdad que tiene uno la sensación de que hay que echarle más picante a esto, ¿no? Y bueno, por eso decíamos, ¿no?, que Suiza, bueno, ha sido un campo donde históricamente, ¿no?, se han dado las cosas bastante bien, ¿no?
Bueno, David, respecto a eso, hay una vara de medir que yo creo que es bastante exacta y justa, y matemática, por supuesto, que es la Race to Dubai, ¿eh? Y uno echa el vistazo a Race to Dubai y, sinceramente, es que las cosas no están para tirar cohetes. Es que uno ve cuántos jugadores españoles hay ahora mismo metidos en la final de Dubái, y para no tener que hablar de memoria, no equivocarnos y no meter la pata, pues mira, lo voy a mirar ahora mismo, y sinceramente no hay tantos, ¿vale? Está John Ram, por supuesto, que está segundo, ¿no? Que es la, perdónenme la expresión, pero es la bestia parda que está siempre ahí. Después está Sergio García, que no juega normalmente en el circuito europeo y que está en el puesto 30. Y ya tenemos que bajar a Rafa Cabrera Bello. O sea, es que los tres jugadores españoles que mejor están clasificados en la Race to Dubai son los tres que tienen la tarjeta del PGA Tour, ¿no? Rafa Cabrera Bello, que es el 56, y el mejor español que solo juega al circuito europeo es Adrián Otaegui en el 59. Es decir, que a día de hoy estaría fuera de la final de Dubai, ¿no?, que entran los 50 primeros. Con lo cual, realmente es que la sensación es real, porque hasta la victoria de Nacho Elvira, que es una gran victoria, le sitúa en el puesto 66 de la Race to Dubai. Es decir, no tiene la final asegurada, cuando realmente a estas alturas de temporada, normalmente en el circuito europeo, pues siempre tenemos a dos o tres pues metidos ahí, ¿no?, entre los 40, 50 primeros, ¿no?, más o menos, ¿no?, para pelear por estar en la final de Dubai, ¿no? Yo creo que esa es la sensación. Y después, el otro vistazo que hay que echar es al ranking mundial, ¿no? El ranking mundial realmente es que ahora mismo no tenemos a nadie del circuito europeo siquiera que juega solo el circuito europeo, ni siquiera asomándose al top 100 mundial. Al que tenemos más cerca asomándose al top 100 es Santiago Tarrío, que bueno, ya sabemos que juega el Challenge. Esporádicamente ha jugado el European Tour, pero juega el Challenge, ¿no? O sea que es que realmente los números lo apoyan, que la temporada está siendo discreta, a pesar de la gran victoria de Nacho Elvira.
Es un poco a trompicones, ¿no? Podría ser, pero efectivamente, como bien dices, son ese tipo de termómetros, tanto en la Race to Dubai como el ranking mundial, son bastante elocuentes, ¿no? Y no mienten, ¿eh? O mienten muy poquito, ¿no? Siempre hay, ya saben todos nuestros oyentes, porque yo creo que lo hemos comentado más de una vez, que hay jugadores, hay profesionales de la alta competición que no terminan de estar totalmente de acuerdo con el sistema de puntuación del ranking mundial, ¿no? Pero bueno, al final la verdad es que uno hace cuentas y es bastante justo o es bastante objetivo, vamos a decirlo así, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? Todo lo contrario que los sudafricanos, ¿no?, que este año están copando el top 100 mundial, me da una envidia tremenda, ¿no? Cómo han ido subiendo, no sé exactamente cómo están ahora, pero verdaderamente llevan un año espectacular, ¿no? Llegaron a meter a 10 o 11 jugadores en el top 100 mundial, que es algo que nunca, nunca, nunca había conseguido el gol sudafricano, ¿no? Sí, es curiosísimo, ¿eh?
Sí. Mira, y en el top 50 de la Race to Dubai, ya que la tengo abierta, hay 7 sudafricanos. Uh-huh. Que es una cifra muy alta, ¿eh?
Sí, un poco. Creo que falta todavía que rompa esa generación de los Anglés, bueno, incluso meto ahí a Scott Fernández, sí, ¿no? Que él esté ahí luchando en el Challenge. Uh-huh. Piguem,
sí. Sí.
Falta que se enganche, que realmente se terminen de enganchar, ¿no? A la dinámica, ¿no? De estar ahí luchando por títulos, ¿no?
Arnaus.
En el circuito europeo. Uh-huh. Arnaus, exactamente, ¿no? Arnaus, que hace un poco de puente, ¿no?
Sí.
Ese grueso de la armada, que ya hemos hablado en este podcast varias veces de este tema, ¿no? Pues en el momento en el que la Larrazábal pues no está ahí a tope como claro. Él suele estar, o como ha estado tantísimos años. Cañizares, pues duda un poco también, aunque Cañi está volviendo, ¿eh? Cañi yo creo que está
recuperando. Es de los que está más en forma. Uh-huh.
Pues ya, claro, ya es que es muy complicado, ¿no? Esto de...
Sí.
Entonces,
sí,
por eso también la noticia de Santita Río es muy buena. Y todo lo que está ocurriendo en el Challenge también es
muy bueno.
Tiene que confirmarse, porque es verdad que esto tiene que confirmarse, pero de momento los movimientos son bastante positivos, ¿no?
Uh-huh.
Y es importante, ¿no? Que se vaya refrescando y que vaya
claro.
llegando nuevos nombres y demás.
Sí, hay que decir que en Suiza, esta semana, en lo que respecta al golf español, por terminar con este balance de los españoles, hay tres jugadores, Carlos Piguen, Sebastián García Rodríguez y Alejandro Cañizares. Esos tres jugadores son los que están peleando por mantener la tarjeta del circuito europeo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Son los tres que se están jugando en estas semanas que quedan de calendario, pues el poder mantener los derechos de los que están en Suiza, ¿eh? Obviamente hay más, pero no están jugando en Suiza. Y después tenemos a un segundo grupo que son los que pelean por estar en la final de Dubái, que no significa que los otros no puedan estar. Con una victoria, pues ya se meterían en la pelea por estar en la final de Dubái, ¿no? Pero para que me entiendan, digamos el objetivo más inmediato, ¿no? Nacho Elvira, Jorge Campillo, Adri Arnaus y Otaegui son los que están luchando, y Larrazábal, por entrar en la final de Dubái. Larrazábal está lejísimos de la final de Dubái, pero bueno, como tiene la tarjeta garantizada, él solo pelea por o se mete por la final de Dubái o seguirá un año más con su tarjeta como ganador en Sudáfrica y punto. Y después está ese verso suelto, en este caso, el que mejor se lo pasa de todos, que es Miguel Ángel Jiménez, que viene aquí y que juega en Suiza pues sin presión alguna, más allá de la propia presión que él se pone, que desde luego es mucha y alta porque es competitivo y siempre quiere hacerlo bien cada vez que pisa el circuito europeo, y ahí va, ¿eh? Ha empezado, lleva 5 hoyos y va al par.
Y un palito más que pone, ¿no? En la ventaja que está cogiendo como mega recordman de torneos jugados en la historia del circuito europeo, ¿no? Esos palitos que él va poniendo le encantan a Miguel, además.
Sí,
¿eh?
Sí.
Le encanta. Y dice, otro palito más. Y ahora que vengan... Porque además vienen azuzando, ¿eh? Él teme un poco a Søren Kjelsen
sí.
Y a David Howell. No sé, bueno, David Howell lo va a tener más difícil, ¿no? Porque cada vez le va a costar más jugar, ¿no?
Sí.
Pero Søren Kjelsen es una amenaza real, ¿eh?
Es la amenaza fantasma, sí, totalmente. Es la más grave que tiene Jiménez porque no tiene pinta de que vaya a perder la tarjeta de un año para otro Kjelsen. O sea, que todavía sigue jugando bien, jugando sólido y manteniendo sus derechos.
Creo además que ambos... Han bromeado alguna vez cuando se han encontrado en las últimas presencias de Miguel en el circuito europeo. Creo que alguna vez han bromeado al respecto, ¿no? Como que Kjelsen le dice, sí, tú...
tú tranquilo.
tú tranquilo, que ya te cogeré. La verdad es que lo de Kjelsen es otro motor diésel de estos tremendos, ¿no? Que no se rompe nunca, ¿no?
El rubito, como le dice Jiménez. El rubito. Aquí el rubito viene apretando y cuidado con el rubito porque yo no me fío de él. Sí. Así que, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en Suiza, que obviamente otro de los grandes frentes que tiene abiertos esta semana, yo diría que el frente principal, más allá de, evidentemente, lo que nos interesa a nosotros del golf español, pero el frente principal, sin ninguna duda, es la Ryder, ¿no? La lucha por la Ryder Cup, la pelea por estar en el equipo de Harrington, en el equipo de Europa. Ahí tenemos a tres jugadores, a tres pesos pesados del circuito europeo, como son Danny Willett, Henrik Stenson y Francesco Molinari. Yo he escuchado a Francesco Molinari esta semana, David, y me da la sensación de que él ha tirado la toalla, de que él no cuenta con estar en la Ryder Cup. Obviamente, oye, como gane esta semana, pues ahí se va a meter en la pelea, o como quede segundo, o como lo haga muy bien en las semanas que quedan. Juega en la semana que viene en Italia, la otra en Wentworth. Dice que está jugando mejor. Recuerden que recuperó en la bolsa a Pello Iguarán, al Cádiz español. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con Molinari. Pero es verdad que ni siquiera ha hablado de la Ryder. Él está hablando esta semana especialmente, no sé si como estrategia para quitarse todavía más presión o como que realmente lo piensa. Está pensando en el año que viene. Dice, bueno, a ver si consigo terminar bien este año y el año que viene vuelve a ser un año normal para mí, ¿no? De resultados. Pero Stenson y Willett, no. Stenson y Willett están en Suiza con el cuchillo entre los dientes y pensando en la Ryder Cup y en hacer dudar a Stenson, a Harrington, a ver si le pueden quitar la idea esa fija que tiene en la cabeza, porque la idea la tiene fija en la cabeza, de que Poulter y Sergio sean dos seguros en las elecciones.
Sí, bueno, a ver, por partes. A Francesco Molinari le preguntas, yendo líder con 8 golpes de ventaja y a falta de 8 hoyos, y todavía te dice, espérate, que esto hay que...
Muy despacito y muy tranquilo.
Y además pero... hace muy bien, ¿no? O sea, Francesco Molinari es realismo con mayúsculas, ¿no? Sí. ¿No? Por no hablar de pesimismo, ¿no? Porque no se puede decir que Francesco sea pesimista, pero sí es un tipo...
Prudencia.
¿No? Que en ese sentido no... Sí, sí, tremendamente prudente, ¿no? Yo creo que él en el fondo sí que está pensando en la carambola Ryder, ¿eh? Diciendo, vamos a ver realmente estoy... Sí. Pero también es verdad que lo va a coger al vuelo, ¿no? O sea, voy Exacto. allí, lo que quiere es recuperar la confianza, ¿no? Pero claro que lo piensa, ¿eh? Claro que lo piensan. Él y su equipo, ¿no? En el sentido de decir, si se cruza por el camino, o sea, si realmente todo sale bien como yo pienso
claro.
y consigo plasmar en el campo la mejora que ya estoy notando, ¿no? En el juego, en la evolución, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque son una serie de torneos. El Wentworth puntúa muchísimo y
muchísimo, sí, y, sí, sí. Italia también va a dejar un buen saco de puntos, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que Francesco, digamos que es el último en esta carrera, ¿no? Porque, sí. porque es el que peor ha jugado realmente, ¿no?
Es el que llega
bueno,
más
ahí con Stenson, ¿no? Ahí con Stenson, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Stenson ya ha pegado un repuntito la semana pasada, uh-huh. estuvo ahí para ganar a falta de 3 hoyos, como quien dice, y él va el último en esa carrera, ¿no? Sí. Así que mucho y muy bien tiene que hacer, ¿no? Está clarísimo, ¿no?
Hay, por cierto, unas declaraciones sinceras de Stenson, ¿eh? Que hay que decirlo así, hablando de todo este tema, ¿eh? De, bueno, parece tal, segundo la semana pasada, o tercero, perdón, la semana pasada en solitario, algo has recuperado, y dice, bueno, sí, es verdad que estuve mejor desde el tee, es verdad que la madera 3 se comportó bien, pero vamos, la realidad es que si estuve peleando por la victoria fue porque las metí de todos lados, en los greens, ¿no? Creo que fue una de las mejores semanas de mi vida con el putter, ¿no? Así que como diciendo, piano, vamos prudente, vamos a ver qué pasa en Suiza y a ver si realmente en Suiza, por cierto, Suiza que es un campo que le puede ir como anillo al dedo, porque ahí prácticamente no tiene que sacar el driver Stenson, porque ya lo conocemos todos, ¿no? 1500 metros de altura tiene el campo de Crans y es que apenas se juega el drive. Hablábamos ayer con Javier Viti, con el Cádiz de para Torre, y Renato concretamente pega 3 veces el drive en toda la vuelta, ¿no? O sea que Stenson no lo va a pegar seguramente en ninguna ocasión. Es un campo que le puede ir bien, precisamente, ¿no? Por esa manera de jugar que tiene.
Sí, sí, le puede venir muy bien y, hombre, yo vine con buenas sensaciones, ¿eh? Todos van a ser prudentes, todos van a decir lo que están diciendo. No, hombre, la Ryder, pues sí, vamos, no, pero...
Pues ya veremos, sí.
Pero todos van a por ello, ¿no? Todos van
claro,
a por ello.
Claro, bueno, por si faltaba algún ingrediente divertido, o bueno, o para cerrar esta historia, por si había alguna duda, que aquí, desde luego, Harrington no juega al despiste. O sea, si algo está demostrando el irlandés, es que no juega al despiste, que va a las claras. La semana pasada se puso con Stenson para ver cómo estaba en Chequia, y esta semana ha puesto con Stenson y Molinari, que juegan juntos, por si no querían un poquito de presión, pues ahí juegan juntos Stenson y Molinari, ha puesto a Kaimer, a uno de los asistentes, ¿no? Vicecapitanes o ayudantes que va a tener en la Ryder de Whistling Straits. O sea que va a tener ahí a un ojeador de lujo para ver exactamente cómo está en el juego de Stenson y de Molinari. Que está muy claro, vamos, lo que se están jugando en estas semanas todos y que nadie lo esconde, ¿no?
Y ahora lo gracioso sería que Kaimer ganase, ¿no? El torneo y siendo ya vicecapitán se metiese en la pelea.
Claro.
Un caos, vamos. El caos más... que lo necesitamos, ¿eh? Necesitamos a Kaimer.
Sí.
Lo hemos venido diciendo todo este año porque es que un lujo como Kaimer no te puedes permitir no tenerlo, ¿no? Un lujo que ya teníamos, o sea, que no...
Totalmente.
Que y al que realmente
mundial, un crack mundial es lo
y que es. Aunque todos recordamos su pad, ¿no? Decisivo en Medaina, que es un poco como la culminación de aquella gran remontada, aquel milagro, ¿no? Como se llamó. Realmente Europa no le ha sacado a Keimer todo ese partido que ese jugador tenía que haberle dado al equipo europeo, ¿no?
Sí.
Esa es la sensación que uno tiene con Keimer, ¿no?
No ha ofrecido su mejor versión aún en la Ryder, Keimer.
No, ni ha jugado tantas ediciones, ¿no?
Sí.
Para todo el tiempo que lleva, ¿no? Y es verdad que cuando las ha jugado, pues no siempre. No, de hecho, en 2016 pues fue casi de los peores del equipo.
Sí.
Y sin el casi, en un momento dado.
Y en 2010 fue muy mala en Gales su Ryder. De hecho, tenía ese. Porque llegaba como número uno del mundo. Y si no llegaba como número uno del mundo, había sido número uno del mundo, ¿no?
Sí.
Y eso lo tenía como una espina clavadísima, ¿no? Que se la pudo sacar, de cierto modo, en Medaina en 2012, sí.
Sí, en Medaina se la saca, pero sin hacer tampoco
Exacto.
una grandísima Ryder, ojo, ¿eh? O sea,
no.
Es verdad que él mete el pad y que. Y que ahí quedará en el imaginario para siempre, ¿no? Pero él no salió realmente contento, ¿no?
No.
En fin, le ha faltado, ¿no? Le ha faltado a Keimer esa gran Ryder, ¿no? Pues, mientras vuelve o no vuelve a su mejor nivel, que yo entiendo que al final lo conseguirá, ¿no? Pues nos ha faltado
sí.
Y es una.
Que te diría yo,
lástima,
por
¿no?
cierto,
¿por
David, que te diría yo que yo, para mí, desde mi punto de vista, no me he metido a analizar los números ni nada. Vamos, o sea, que estoy hablando de sensaciones. No sé si nuestros oyentes tendrán las mismas sensaciones, pero yo creo que Keimer incluso ha estado por encima de Stenson y de Molinari en cuanto a rendimiento este año, sin ofrecer grandes semanas, sin estar para ganar muchas veces ni muchos domingos, pero sí que ha aparecido por aquí y por allá de vez en cuando durante la temporada Keimer, cosa que Stenson y Molinari, Stenson hasta la semana pasada nada, y Molinari nada, tampoco.
No, Keimer lleva ya más de un año a un nivel bastante regular, digamos, regular en el sentido de regularidad, ¿eh?
Sí.
Lo que ocurre con Keimer es esas paradojas que tiene el deporte y sobre todo tiene el golf, es que a Keimer le está faltando precisamente lo que le sobraba en sus primeros años, ¿no? Que era... Cuando Keimer aparece, digamos, en lo alto, ¿no? Arriba en las grandes clasificaciones, ¿no? Muy jovencito, uno sabía que cuando Keimer estaba ahí ya para ganar, difícilmente se le iba a escapar. Era
sí.
un jugador tan frío, tan estable, tan equilibrado, tan bien agarrado a su confianza, que decía, uff, para echar a Keimer de ahí arriba es que hay que jugar muy, muy, muy bien. Y a
sí.
veces lo conseguían algunos y otras muchas veces no. De hecho, se hartó de ganar Keimer.
Mucho,
se hartó de ganar Keimer en los primeros años. Y ahora justo le está faltando eso que antes le sobraba, ¿no? Ahora le hemos visto para ganar, ¿no? En los últimos 9 del domingo, bastantes semanas, ¿eh? Saldrían unas cuantas, ¿eh? Si las,
bueno, el caso más paradigmático, David, que tendrá todo el mundo en la cabeza porque lo seguimos más de cerca, claro, obviamente, fue el de Valderrama del año pasado. Con John Catlin.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero ha habido otras cuantas más, ¿eh? Alejandro, ha habido...
Sí, ha habido más, exacto.
Y es curioso, ¿no? Justo lo que le sobraba en aquellos primeros años es lo que ahora le falta, la capacidad de rematar, ¿no?
Sí.
Siempre ha conseguido, entre comillas, liarse de alguna u otra manera para no rematar la jugada, ¿no? Y no deja de ser tremendo, ¿no? Porque, claro, eso es un círculo vicioso, ¿no? Llevas muchos años sin ganar y es que el último que ganó fue el US Open, ¿no? Me parece, ¿no? Todavía, a día de hoy.
Sí, el de Pinehurst, exacto.
El de Pinehurst, ¿no?
Uh-huh.
Es que han pasado tantos años que uno no se lo cree, ¿no?
Muchos años, bueno, concretamente 7 años han pasado. 2014 fue el US Open de Pinehurst, que se dice pronto, ¿eh? Para un jugador de su talla y de su categoría. Insistimos, ¿eh? Número uno del mundo, dos grandes a sus espaldas, varias Ryder, bueno, en fin, que vamos a contar, que no sepan ustedes de Martin Keimer, ¿no? Bueno... Lo que sí es cierto, por todo esto que estamos diciendo, es que, a ver, que la semana es curiosa, o sea, que va a ser una gran semana este Omega European Masters. Decir que los resultados de momento son bajos, o sea, que va a haber que hacer pocas, suele pasar también en este campo, ¿eh? Un campo en el que, bueno, pues se suele ganar, ¿no? Si el tiempo acompaña, si no hay grandes problemas y tal, pues se suele acabar ganando entre menos 15 y menos 20, ¿no? Más menos 20 que menos 15, y en este caso, bueno, pues de momento ya hay varios resultados de menos 5, menos 4, menos 3. Mira, precisamente hablábamos de Paratore, está con menos 4 en 9 hoyos. Los españoles no han empezado especialmente brillantes, están ahí como un poco atascados en el par. El mejor ahora mismo es Carlos Piguem, que va al par después de 9 hoyos, lo mismo que Jiménez después de 6 hoyos. Pero bueno, por situar el torneo, simplemente pues eso, decir que va a haber que hacer verdis, porque los greens están bastante receptivos. Hay preocupación con los greens, están un poco saltarines, están un poco irregulares. Vamos a ver cómo se comportan, porque seguramente, sobre todo para el turno de tarde, al ser unos greens de POA, pues lo van a pasar un poco peor, obviamente, ¿no? Si ya de por sí están saltarines, pues por la tarde siempre es un poco más difícil todavía meter pats, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo sobrellevan todos. Pero bueno, que semana muy interesante, ya ven, con muchos platos fuertes y cosas en las que fijarse y estar muy, muy pendientes.
Y ya que hablábamos de Ryder, Alejandro, yo también creo que porque ya Ryder pues lo va ocupando todo, ¿no? Es normal, sí. ¿No? Yo creo que también es una semana, una verdadera encrucijada vital, ¿no? Para Sergio García.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque creo que si Sergio lo hace bien esta semana, ya está.
Se acabó. ¿No? Uh-huh.
Se acabó lo que se daba, ¿no? Yo creo que...
Y bien no es ganar, Bien no es ganar, ni quedar segundo, ni quedar tercero. Es hacer una buena semana en la que haga un top 10 y se meta en la final de la FedEx. O un top 6, me da igual, o un top 8. O incluso sí, si acaba el 13 y por lo que sea, por las carambolas, se mete en la final. Yo creo que todo lo que sea meterse en la final de la FedEx Cup es Ryder a la buchaca.
Sí, yo creo que sí. Entonces, en ese sentido, hombre, si Sergio todavía en agosto, como quien dice, puede cerrar ese tema, pues estaría muy bien. Y si no es así, se abre ahí una gama de posibilidades curiosa, ¿no? O interesante, ¿no? Y es que, ¿qué va a hacer Sergio, Alejandro?
Claro.
¿Qué va a hacer Sergio?
Claro.
Si todavía él entiende que tiene que ganarse la absoluta confianza o que tiene que ganarse la elección del capitán, pues es muy posible que lo veamos por aquí, por Europa, ¿no?
Sí,
también,
sí,
¿no? Como ya han ido dando el salto otros, pues si él no se mete en la final de la FedEx Cup, pues igual lo tenemos en Italia, o igual lo tenemos en Italia y en Wentworth, o igual lo tenemos en uno de los dos, ¿no?
En uno de los dos, sí. A ver, yo creo, sinceramente, creo, por lo que dicta un poco la lógica, ¿no? Yo creo que lo que habría es una conversación con Harrington. Yo creo que hablarían Sergio y Harrington y lo que le dijera al capitán. O sea, si Harrington le dice, tranquilo, Sergio, que yo cuento contigo, si quieres jugar en Wentworth, fenomenal, pero si no quieres jugar porque prefieres descansar, por lo que sea, no sé, por tu calendario, pero tú tranquilo, porque yo cuento contigo, pues Sergio yo creo que en cierto modo preferirá ahorrárselo ir a Wentworth, no por nada, no porque por el descanso, sino porque es verdad que a él le gusta llegar a la Ryder con frescura. O sea, después de haber descansado. Pero todo va a pasar por ahí, ¿no? Yo me imagino que habrá una conversación.
Sí, pero ya te digo, haciendo de abogado del diablo, ya sí. Te digo yo que en esa conversación, que no dudo que se daría, la respuesta de Harrington va a ser, Sergio, vente para acá. Vente para acá y sígueme dando... O sea, que por lo menos se dé ya el hecho de que tú estás poniendo claro. Toda la carne en el asador.
Claro.
Sígueme dando a mí esa excusa, entre comillas, ¿no?
Sí,
sí. Para elegirte sí o sí, ¿no?
Claro.
Creo que es de cajón, ¿eh? O sea, en ningún caso creo que cuando está haciendo lo que están haciendo Willett, Stenson, Molinari y Rose, ¿eh? Rose, ojo, que Rose, pues también seguramente lo vamos a ver, ¿no?
Sí, en Italia.
Digo yo.
Creo que en Italia.
En Italia y Wentworth.
Sí, sí, sí.
Es que creo que va a ser impepinable. O sea, es que creo que Harrington... es lo que le va a decir a Sergio, directamente, ¿no?
Sí.
Le va a decir, vente para acá y venga, como los demás, ¿no? Vente para acá como los demás y a sumar puntos, si puede ser, y si no, por lo menos, a que todo el mundo vea
dar la
que...
cara, ¿no? En cierto modo, a dar la cara.
Sí, sí.
Hombre, yo creo que precisamente Sergio tampoco es que tenga que demostrar mucho las ganas que tiene de estar en una...
No, pero si es que más no hay tutía. Si es que a Sergio lo vimos en el Portugal Masters hace 3 años,
sí.
En la previa también, pues en una situación muy similar, ¿no?
Sí. Sí.
Con Thomas Bjorn, acuérdate, ¿no?
Sí, 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 perfectamente.
Y se fue a jugar al Portugal Masters. No se va a ir a jugar ahora a Wentworth o a Italia, vamos.
Sí.
Estoy absolutamente convencido de que así va a ser.
Sí, como tenga una mala semana. Pero bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que le cuadren las cosas en este Caves Valley, campo nuevo, ¿eh?, en el que se va a jugar este BMW Championship en Baltimore. No es una ciudad que haya visitado mucho el PGA Tour. Bueno, prácticamente nada. El PGA Tour en toda su historia, en los últimos años, desde luego. Creo que la última vez que estuve en Baltimore, leí por ahí, estoy hablando de memoria y disculpen si me equivoco, pero creo que era por los años 50, la última vez que el PGA Tour estuvo en Baltimore. Así que, bueno, el campo es nuevo.
Sí, se han jugado torneos importantes del circuito senior, sí, del Champions, y luego allí se jugó la primera edición del International Crown femenino, aquella competición por equipos que ganó España, con quienes eran Belén Mozo, Carlota y Azahara
y Beatriz Recari,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues vaya equipito que formó ahí España.
Vaya equipazo.
Sí, y vaya victoria que consiguieron, ¿no? Pues fue en ese campo para... Ajá. Realmente no me acuerdo de nada, ¿no? Que es que pasan los años y
que fue hace
no
bastante.
Recuerdo...
Que fue hace ya unos cuantos años, sí. Fue en la primera edición, que fue además coincidiendo con el año, yo no sé si fue ese mismo año o un año antes o un año después, en el que en la Solheim tuvimos a las tres españolas. Tuvimos a Carlota, a Zahara y a Beatriz Recar, y que en algún momento incluso estuvo ahí la posibilidad de, bueno, si Belén Mozo hace tres, cuatro cosas, cuidado, a ver si no se acaba metiendo también, ¿no?, en el equipo de la Solheim. O sea que, sí, fue una época... Era una época dorada en ese sentido, en el golf femenino. La que ganaba más era Beatriz Recari en ese momento, en el LPGA Tour, pero las tres eran muy sólidas, ¿no? De hecho, hubo momentos en que las tres fácilmente estaban entre las 50 mejores del mundo, ¿no?
Y ¿volveremos a tener tres o cuatro españolas en
el equipo de la Solheim?
Yo creo que sí.
El equipo de la Solheim, sí. Tres, yo creo que sí. Cuatro, es muy complicado, la verdad. Pero tres yo creo que sí.
Para Finca Cortesino dejamos, ¿no?
Exacto. Entonces. No está mal, ¿verdad? Para 2023, en casa, tres españolas. Bueno, estaría bien. Lo que tú decías, ¿no? Que se ha jugado ahí el Crown International, pero es verdad que del PGA Tour nada. Bueno, de hecho, por ejemplo, John Rahm reconocía esta semana que el campo lo había visto por fotos el martes. El martes apenas lo había visto por fotos, ya evidentemente el martes jugó algo y el miércoles sobre todo se jugó el Pro-Am. Y ya lo ha podido conocer. Por lo que ha contado Rory McIlroy del campo, a él le ha gustado mucho, dice que es un campo muy franco, muy que lo ves todo, que no tiene tiros ciegos, que las líneas están bastante claras de los golpes que tienes que pegar. Así que, bueno, es un campo largo, eso sí, bastante largo, y encima, como está bastante pesado por las lluvias de los últimos días, pues se va a jugar más largo todavía, ¿no? Bueno, son unas condiciones que a Rory le vienen bien. Y a John Rahm también le vienen muy bien esas condiciones, ¿no?
Sí,
está más que demostrado.
Ya. John Rahm tiene la ventaja de que le vienen bien todas las condiciones, según se está viendo, ¿no? Porque es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno llega a esos niveles ya... pero vamos, que es que John lo ha demostrado. Gana en campos de todo tipo, condición y pelaje, ¿no? Así que
sí.
Es la ventaja, ¿no? Es la ventaja. Creo que también es un campo que le puede venir muy bien a Sergio,
sí,
como por la descripción de Rory, ¿eh?
Uh-huh.
Y vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver.
A ver cómo está Sergio, a ver si las cosas le van de cara, ¿no? A ver si por una semana las cosas le van de cara, porque da la sensación de que está todas las semanas luchando, ¿no?, contra obstáculos que le van saliendo por el camino, ¿no? Aquí y allá, y no ha tenido todavía, o no ha tenido esa oportunidad de tener una semana rodada, ¿no?, en la que o que desde el principio le van saliendo las cosas y que puedes situarse arriba de primera, ¿no? Parece que está siempre como a remolque, ¿no?, o remontando, ¿no?, situaciones. Así que vamos a ver. Por cierto, no quiero dejar pasar esas palabras, David, que comentábamos antes de empezar en esta bola provisional, de Rory McIlroy sobre John Rahm. Obviamente, ¿qué va a decir Rory McIlroy de John Rahm, ¿no? Obviamente va a hablar bien, ¿no?
Sí, pero lo puedes decir de una manera.
Exacto.
O se puede decir de otra, ¿eh? Y bueno, cuéntalas, que ahora las comentamos.
Sí, bueno, rápidamente le preguntaban a él directamente, le decían, oye, ¿qué te parece la evolución que ha tenido John Rahm? Compañero tuyo en la Ryder, lo conoces bien, tal y cual. Bueno, ¿qué te parece lo que está haciendo? Y bueno, las palabras fueron absolutamente ayer, en el día de ayer. Si pueden, búsquenla, está el vídeo, lo tienen en el canal de YouTube de TenGolf. Es que es muy contundente en la explicación, ¿no? Dice, a ver, John, para empezar, es un jugador bestial, o sea, es un jugador brutal. Lo tiene todo. Dice, después, es de lejos el mejor jugador del mundo en este momento. Dice, de lejos. O sea, no hay duda en eso, ¿no? Y está a un nivel por encima del resto. Y el resto vamos a tener que subir nuestro nivel si queremos estar a su lado. Es decir, es curioso porque McIlroy no da opción a que John baje su nivel. O sea, no dice, como John no baje su nivel, lo vamos a tener complicado. No. Dice directamente, nosotros vamos a tener que subir nuestro nivel si queremos estar a su altura. Y después, yo creo que lo define muy bien Rory, ¿no? Dice, me quedo con que hay momentos durante los torneos en los que estás convencido de que no va a fallar un golpe con la seguridad con la que juega, sobre todo de Tia Green, y después la mentalidad que tiene, ¿no? Dice, para mí es una de las claves, dice Rory McIlroy, de la calidad de John Rahm, que tiene la mentalidad de que es muy bueno y él sabe que es muy bueno. Y por ahí, pues, obviamente, es muy difícil de ganar y tiene una confianza. Y después hay otra cosa que me gusta mucho de lo que dice Rory de John. Dice, otra de los valores de John respecto al golf o de las cosas que yo destacaría es que lo vive mucho. O sea, le importa mucho lo que sucede en el campo de golf. Le importa mucho el resultado. Se lo toma muy serio el golf. Dice, y eso es lo más importante. Tan en serio que no me resisto a comentar una frase que dijo precisamente John el martes en la rueda de prensa hablando de si le había cambiado mucho su vida como padre respecto al golf, las rutinas, los entrenamientos. Al final decía, hombre, yo todo el tiempo que pueda pasar con Kepa me encanta. Mi hijo ahora mismo, vamos, es el centro de atención, tal y cual. Pero, señores, que nadie olvide que yo, de quien estoy enamorado, es del golf. Que yo estoy enamorado del golf. Que mi amor es el golf. Y que yo creo que no, que eso no lo tengo que demostrar. Y que mi entrenamiento de 8 a 5 es golf. Eso se sabe. En mi casa y se sabe en todos lados. De 8 a 5 es golf. Así que lo que hago es quitarme tiempo de la Xbox, de estar tirando el sofá, pues de estar leyendo otras cosas para estar con mi hijo. Pero el golf es sagrado. Que nadie me lo toque. Y va muy al hilo de lo que decía McIlroy, ¿no?
Sí, y ahora a lo mejor se me calienta demasiado la boca, pero los puñeteros estúpidos que ya estén dándole vueltas al... O que ya lleven desde ayer, si escucharon las declaraciones de John o las leyeron, y ya lleven dándole vueltas al... Hombre, pues a mí me parece que es que se ha pasado, ¿no? Porque la paternidad es... A ver, aquí parece que hay que irlo midiendo todo, cómo se dicen las cosas. Creo que es importante ver cómo lo dijo John, en qué contexto, claro. Y qué es lo que dijo, ¿no? Y también entender el fondo del mensaje, ¿no? Que él lo está lanzando también porque quiere lanzarlo, ¿eh? O sea, que es que para él el golf es verdaderamente importantísimo. Ya los estupiditos y ofendiditos, que los va a ver, ya los está viendo, ¿no? Que diga, hombre, pues si John dice eso, pues yo creo que debería medir sus palabras, sí. Porque la
familia es lo más importante, fin. Porque tal, porque... Sí. En fin, ese tipo de
estupideces. De estupideces
sí, no, de mezclar churras con merinas.
Sí, no, de estupideces con las que estamos perdiendo tantísimo tiempo, no sé por qué, en los últimos años, o tengo yo esa sensación, o yo me estuve volviendo cada vez más neurótico, o no sé qué me pasa a mí, pero es una sensación que uno tiene, ¿no? La cantidad de debates estériles en las que nos perdemos últimamente o en los que se pierde la gente. No sé si es un tema también de saber entender y utilizar y las redes sociales, ¿no?
Y contextualizar.
Entender y utilizar. De cómo, sí. Cómo hay que entender y usar las redes sociales, ¿no? Porque parece que es que perdemos demasiado tiempo en estupideces, ¿no?
Sí.
Bueno, se me ha ido un poco la pelota, ¿no?
Pero sí, yo sé lo que quieres decir.
¿Sabes lo que quiero decir?
Sé lo que quiero decir y además...
Es que veo últimamente que en todos los campos de la vida, vamos a decir pública, ¿no? Actores, deportistas, fundamentalmente deportistas, yo es donde más lo veo, ¿no?
Porque claro, es lo que más miramos, donde más pendientes estamos.
Y de lo que más me ocupo, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo midiendo sus palabras, todo el mundo a ver si esto va a ofender a estos y si no lo digo va a ofender a aquellos, ¿no? Y estamos siempre con tonterías así y sobre todo gente con la caña echada permanentemente para ver
¿Cómo pillar a uno?
Exactamente, ¿no?
Sí, sí, es así. Eso es
vamos
Twitter,
a vivir,
¿no? Eso
vamos,
es Twitter.
Vamos a vivir un poquito la vida de cada uno, la propia, ¿no? Y no a estar pendiente si alguien se ha patinado ligeramente aquí o ha patinado ligeramente allá o no ha dicho exactamente las cosas como entiendo yo desde mi púlpito o desde mi estrado infalible que hay que decir y hacer las cosas.
Yo creo que ahí, y ya que has abierto el debate, me sumo y añado una idea, ¿no? Que por lo menos es como yo lo pienso, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchísima culpa los medios de comunicación. Y me englobo como medio de comunicación, aunque en este caso, evidentemente, toda tu responsabilidad va en función también del alcance que uno tiene. Obviamente, la responsabilidad del New York Times, en este caso, o del País, o del Mundo, o de Marca, pues evidentemente siempre será mayor que la de Ten Golf, porque su llegada es mayor que la de Ten Golf, ¿no? No otra, pero sí.
Por poco tiempo.
Pero siento no en mea culpa de los medios de comunicación, porque creo que le damos mucha importancia a Twitter. Le damos demasiada importancia a Twitter, a lo que se comenta en Twitter, a los ofendiditos de Twitter, a los debates que se crean en Twitter y que son los medios de comunicación los que los sacan de Twitter. Porque como hay que rellenar muchas cosas, hay que poner muchos contenidos, porque las webs hay que ir actualizándolas tanto, pues claro, al final es muy sencillo. Dice, oye, mira este tío lo que ha dicho, que se ha metido con Isco porque ha puesto una foto en la que está con su novia sacando musculito. Pues es que él debería estar entrenando y no debería estar. Y entonces, las redes se encienden con Isco. Entonces ya se crea un debate y ya todos hablamos de lo que las redes piensan de Isco. Y al final, un tío con muchos seguidores en Twitter, con muchísimos seguidores, que es la leche, que es bestial, que tiene 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores. No, más de 1 millón es muy difícil tener en Twitter. Bueno, y en España hay 40 millones de personas. O sea que de ese millón de personas, 17 han dicho, es que usted, no sé qué. Y con eso nosotros, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, unos más que otros, obviamente, generan un debate donde no lo hay. Es que no hay debate. Es que lo estás generando porque al final tienes que montar unos contenidos. Y creo que en eso nos estamos equivocando. Le estamos haciendo el juego fácil a Twitter y le estamos dando un altavoz a gente que no lo tendría de manera habitual. Simplemente se quedaría en el bar de su casa, pues el típico cascarrabias del bar de su casa, que lo hemos tenido toda la vida, o de las ciudades deportivas, ¿no? Cuando íbamos a los entrenamientos de los equipos. Siempre había uno en una esquina, sentado, viendo el entrenamiento, que estaba todo el día despotricando contra todos, ¿sabes? Y ya está, pues eso es Twitter. Hay gente que despotrica porque le gusta, porque tal, porque le gusta ser polémico, porque le gusta ir para contrarias. Ahora lo que hay que hacer es medir en su justa medida el altavoz que le damos a esos comentarios.
Sí, no tomar tantos atajos, ¿no? Que yo entiendo que es algo que ha ocurrido mucho en las redacciones, ¿no? De los diferentes medios,
sí,
en los últimos años, ¿no? Se toman atajos porque, claro, es que te dan la noticia ya, bueno, la noticia entre comillas, te dan el temita,
el contenido,
ya más o menos, claro, el contenido te lo dan ya, pues eso, ¿no? Hecho, ¿no?
Sí.
Y uno, pues, como quien dice, a la 1 de la tarde, pues, estar acabando ya su jornada de trabajo.
Y muy fácil, además.
Porque hecho resulta. Exactamente, y son atajos que encima, aparentemente, pues en el caso de las webs, ¿no? Pues atraen, ¿no? O sea, crean ese morbo suficiente o ese interés, también entre comillas, suficiente para que haya los clics suficientes para que el jefe de turno esté contento, ¿no? Y son atajos que se han hecho costumbre y que lo que han hecho es, pues, degradar la profesión brutalmente.
Sí.
En ese sentido, yo siempre espero que a nuestro nivel, ¿no? Pequeñito, ¿no? Y humilde, modesto, la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, nuestros suscriptores, ¿no? Que siguen creciendo, pues entiendan lo que nosotros, Alejandro, queremos dar, que es evitar, en la medida de lo posible, todos esos atajos, ¿no? Pues con mayor o menor fortuna, con mayor o menor brillantez, darles información, un análisis más pausado, más tranquilo, más objetivo, sin dejarte llevar por las moditas o por las fobias del momento. Eso, crónicas bien hechas y temas bien pensados, historias al
historias,
final,
que el
deporte...
En el que el protagonista sea el deporte y el deportista, fundamentalmente, ¿no? Pero sobre todo el deporte, fíjate.
Sí. Al final el deporte, quien nos lo hace llegar es el deportista, ¿no? Y al final son sus propias historias, ¿no? Las del día a día, ¿no? De la propia competición y de todo lo que rodea, ¿no? Así como noticias bien elaboradas, bien curradas y en la medida de lo posible muy bien contrastadas, ¿no?
Claro, hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde podamos. Y equivocándonos muchas veces, porque obviamente eso también va a suceder. Ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Intentaremos que sean las menos posibles, claro, pero que esas cosas pasan, ¿no? Y, por cierto, hablando de esos temas y de temas curiosos y de historias que damos, les recomiendo, esto es muy personal. Habrá gente que le guste y gente que no. El último blog, el último post en el blog de Nacho Elvira, que habla precisamente de todos esos ajustes técnicos que ha ido haciendo, técnicos no de su swing, sino técnicos de material, o sea, de cómo ha ido ajustando su equipamiento para encontrar la configuración que le iba perfecta, ¿no? a su juego, a su golf, y es realmente interesante porque seguro que muchos de nuestros oyentes y de nuestros lectores, incluso los que juegan bastante al golf, nunca habían llegado a entender o a meterse tan en profundidad como para saber la cantidad de pequeñas cositas que hay en el mundo del golf y lo fino que hilan los golfistas a la hora de preparar su equipamiento, que bueno, está titulado como la telemetría del golf, y es que es casi telemetría, es casi como los coches de Fórmula 1, ¿no? Que si un grado arriba, un grado abajo, un grado más abierto, un grado más cerrado el palo, lo que puede cambiar, ¿no? O medio gramo de peso.
O sea, mira, tan hilo fin, tan fino hilan, quiero decir, uh-huh. Como fina es la línea que separa la locura de la sensatez, ¿no?
Porque... Exacto.
A ver, Como esto se lo decimos muchas veces a ellos, ¿no? Yo sé que me entienden, ¿no? Los jugadores. Pero es verdad, es un mundo de absoluta locura, ¿no? Pero sí es completamente cierto que muchas veces un pequeño detalle técnico, un pequeño detalle físico, ¿no? Concreto, ¿no? Pues eso, de un grado aquí, un grado allá y demás, pues es verdaderamente lo que termina de hacer clic, ¿no? En un jugador, ¿no? Para que sus resultados, por ejemplo, pues mejoren de repente, ¿no? Mucho, realmente.
Totalmente. Sí, sí, porque de repente se encuentra a gusto, porque de repente ha encontrado la comodidad, ¿no? En su swing. Ahora, ¿no? Ahora estoy dándole, ahora la bola está saliendo más o menos como yo creo, por donde yo creo. Seguiré fallando golpes, pero por lo menos tengo la confianza de saber lo que va a hacer, ¿no? La bola, y quizás es lo más importante al final, ¿no? En las sensaciones de un jugador, ¿no? Pero bueno, que al final nos hemos desviado, ¿no? Nos hemos desviado bastante de lo que estábamos hablando.
Esto se ha ido ramificando peligrosamente.
Esto se ha ido de madre. Pero bueno, al final lo que estábamos hablando precisamente era de las declaraciones, ¿no? De Jordan, que por cierto son muy interesantes, ¿eh? No se las pierdan. En Ten Golf también las tienen las declaraciones completas, porque habla de muchas cosas, ¿eh? De su relación con Michael Phelps, de cómo ha seguido aprendiendo, ¿no? De lo que ocurrió el lunes en esa última jornada, ¿no? De las lecturas que él sacado ya y de lo que le queda todavía por sacar, es interesante. Y te quería preguntar, David, así a bote pronto, ¿no? Yo más o menos imagino cuál va a ser la respuesta, pero igual me sorprendes. ¿Qué John Ram esperas? ¿Esperas un John Ram herido o no? ¿O un John Ram muy tranquilo?
No, herido no, en ningún caso, porque John ha superado, digamos, esa etapa furiosa, también entre comillas.
Sí.
Al revés, creo que una de las claves de su enésima mejora, ¿no? O de su enésimo paso en su evolución favorable, ¿no? Como gran jugador y como número uno del mundo, está ahí, ¿no? La clave está ahí, ¿no? En el equilibrio, en la tranquilidad, ¿no?
Sí.
Así que furioso o con ganas de revancha, no lo espero, y creo que es mejor así. Lo que sí me gusta es ver a John. Estas cosas que hemos dicho siempre tantas veces de Mickelson, ¿no? Que una de las claves de Mickelson para verlo rindiendo o ganando grandes con 50 años,
sí,
es el ponerse objetivos, ¿no?
Reto
siempre
continuo,
un objetivo,
¿no?
Uh-huh. Siempre una meta, ¿no? Aunque sea desde la más pequeñita, que es voy andando por la calle y le doy una patada a una piedra y tengo que meterla entre la farola y el container, ¿eh?
Que no, bueno, es una pues, manera de hablar, eso, es que David Durán lo hace. O sea, que no, no,
sí, sí, sí,
que
no, no, no. No, el que lo hace Phil Mickelson, ¿no? Que dice...
También, estoy convencido. Phil Mickelson cronometra hasta el tiempo que tarda en tomarse el café el desayuno.
Exactamente, y va batiendo récords y más. Es una manera de hablar y nos entendemos todos, ¿no?
Sí, sí.
Pero ese hecho de irse poniendo metas me parece fundamental. Y, pues, yo no, ya no se ha dejado clara cuál es la suya esta semana. ¿Le hace mucha ilusión o tiene entre ceja y ceja el hecho de, por primera vez en... en el PGA Tour,
en su carrera,
revalidar, sí, revalidar el título, ¿no? Revalidar, sí, un título. Él, no olvidemos, ¿no? Él está defendiendo título esta semana, aunque sea en otro campo. Uh-huh. Ya me gustaría a mí que se jugase en el del año pasado, ¿no? Que
ojalá,
me pareció
uno de los mejores campos de los últimos años en el PGA Tour.
Una auténtica maravilla, ¿no? Uh-huh. El Olympia, ¿no?
El Olympia Fields.
Uh-huh. Y es en otro campo, pero bueno, que él está defendiendo título y lo ha dejado muy claro. O sea, que a él... Eso, que lo tiene entre ceja y ceja, el hecho de por primera vez conseguir revalidar título en el PGA Tour.
Que es toda, que,
y, lo ha conseguido en Europa, pero allí todavía, ¿no? Y pues es un poco reflejo de quién es John, ¿no? Eso es lo que lo que te llena un poco de seguridad, ¿no? Luego, sí, después el torneo va a poner a todo el mundo en su sitio y no es fácil. Es que hay que pensar que John ya se nos va a la vista atrás y lleva 3 meses a un nivel indescriptible.
Indescriptible, sí.
De hecho, si algo le falta son alguna victoria más ahí, que la había, ¿no? Con la del, si hubiésemos contado la del Memorial, ¿no? Sí. Pero es indescriptible, ¿no? O sea,
es inhumano.
Y son 3 meses, claro, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede llegar ese pequeño bajón o ese pequeño accidente o lo que uno, o como uno quiera llamarlo, ¿no? Pero sinceramente yo espero un John arriba otra vez. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí. Bueno, es que eso es lo que dicta la lógica. Después que le puede salir una mala semana y no estar arriba, por supuesto, ¿cómo no le va a poder salir? Pero realmente lo que dicta la lógica es que va a estar arriba porque es que es a lo que nos tiene acostumbrados. esa es la realidad, con toda la dificultad que eso conlleva, ¿no? Pero es
sí, él está, se le ve muy, muy, muy tranquilo desde el tee. Pues fallará sus calles, sí, por supuesto, ya lo vimos la semana pasada, en el momento además de la verdad, ¿no? Pues, cómo falló esas calles en el 17 y 18, por ejemplo, ¿no? Pero, y en el 15, ¿no?
Sí.
Pero fallará sus calles, todo lo que tú quieras. Pero cuando John está tranquilo y estable desde el tee, ya empieza a transformarse en apisonadora, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Porque luego juega muy bien al juego del golf, John, es verdad. Es difícil verlo fallando el tiro a green por el lado malo, por ejemplo, que también ocurrirá, ¿no? Pero uh-huh. Si John, aparte de todas sus capacidades y recursos de talento puro, es que juega muy bien a este juego. Juega muy bien a este juego.
Sí,
¿no?
es muy inteligente a la hora de preparar el campo, o sea, a la hora de enfocar el golpe, por decirlo de alguna
manera. Y tiene un gran caddy también, y tiene un gran caddy. Y, ¿no? hacen un gran equipo,
¿eh? Sí, sí, exactamente, sin ninguna duda. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre en este segundo playoff. Recuerden, para los que anden así despistados y no lo sepan, que yo creo que no habrá nadie que escuche este podcast que no lo sepa, pero bueno, por si acaso, que juegan 70 esta semana, que no hay corte, esta semana no hay corte después del viernes, y que los 30 mejores son los que pasan a la gran final de Atlanta, que ya recordarán, cambió ya el sistema y va por golpes, es decir, el número uno de la FedEx Cup empieza con menos 10 y ahí hacia abajo hasta el último clasificado, ¿no? Hasta el puesto 30 que sale al par. Así que
bueno, mira, pues, el hecho de que no haya corte le viene muy bien a Sergio. Parece, sí, una tontería estar diciendo, sí, de a alguien de la categoría de Sergio García, ¿no? Pero es que creo que en su actual momento...
Una mochila encima.
Sí, sí, porque Sergio tiene ese vamos a decir preocupación, sí, podemos decir preocupación, porque él sabe que siempre hay momentos, o él está experimentando que hay momentos de la semana donde realmente se desconecta o que pasa ahí, sí, o no, y cuando le ocurren el jueves o el viernes... puede llegar hasta pasar, ha tenido problemas, ¿no? Para pasar cortes, sí, sí, según, sí, qué cortes, ¿no? Yo creo que esto le va a venir muy bien a Sergio, ¿no? Porque insisto, cuando Sergio ha pasado el corte, que ha pasado muchos, ¿eh? Sin ir más lejos, los dos últimos grandes, donde acabó dentro del top 20, ¿eh? No, sí, nos olvidemos.
Sí, sí.
Y precisamente esos dos grandes son una buena referencia para esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, cuando Sergio ha podido jugar las 4 rondas, al final son tantos los buenos momentos de juego que tiene, que casi
que
automáticamente...
Uh-huh.
Exactamente, le cunde más y termina más arriba, ¿no? Y yo creo que esto le puede venir muy bien, ¿no? Le puede venir muy bien jugar con la tranquilidad. Tengo 72 hoyos por delante y vamos a ver hasta dónde llego. Yo creo que es una buena situación para Sergio, la de esta semana sin corte.
Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no? A ver si realmente le sale esa semana a Sergio, que recuerden, empieza el torneo en el puesto 44 de la FedEx y tiene que acabar entre los 30 primeros. Toca remontar. También va a tener que remontar, en este caso, desde el primer torneo que va a jugar, que es Rafa Cabrera Bello. También estamos muy pendientes de él porque vuelve a la competición después de ser padre por segunda vez de su hijo Rafa, que, bueno, pues que nació a principios de esta semana. Perdón, a finales de la semana pasada y se ha ido, está para jugar en Ohio, en la Universidad de Ohio State University, en el campo de la Universidad de Ohio, que es diseño de Jack Nicklaus, por cierto, ese campo. Bueno, pues ahí está Rafa para jugar la segunda de las finales del Conferri Tour y la penúltima, porque solo quedará una más. Recuerden, ¿no? Una mini gira de tres torneos, los 25 primeros de estos tres torneos, los 25 mejores de estos tres torneos, son los que conseguirán también la tarjeta del PGA Tour. Ese es el objetivo. Las cuentas son sencillas, ya se las hemos dicho, insistimos, entre los cinco primeros, tarjeta absolutamente asegurada en un solo torneo. Si haces dos top 10 o incluso dos top 15, pues puede ser que también lo consigas. Ya no es seguro, pero puede ser que también. Así que, bueno, pues solo queda desear que Rafa tenga una gran semana, ¿no? A ver si... Nunca se sabe, ¿no? Pero igual el nacimiento de su hijo, pues también le quita una preocupación de encima de la cabeza, ¿no? Que al final, oye, no deja de ser una preocupación que todo salga bien, que no haya ningún problema en el nacimiento, en el parto, que la madre esté bien, que está muy bien Sofía. En fin, pues una vez solucionado ese tema personal, digamos, de la cabeza, igual podemos ver, ¿no? Esta semana la mejor versión de Rafa, que es la que necesita. No necesita otra que la mejor versión.
Exactamente, ¿no? Y siempre con ese colchón del que ya hemos sí. hablado, que yo creo que él también lo tiene en cuenta, y yo creo que eso solo puede ser bueno, ¿eh? O sea, él sabe que tiene los derechos de juego para el circuito europeo el año que viene,
sí.
Y bueno, eso es lo único que tiene que... Eso es lo único que tiene que influir es en tu confianza, ¿no? En estar tranquilo, en ir con reposo sabiendo que tienes dos oportunidades, dos semanas... Y que uno tiene que cuadrar.
Exacto. Por cierto, notición esta semana. Bueno, notición no. No, la palabra no es notición, pero superconfirmación, por decirlo de alguna manera.
¿Qué vas a hablar de Mbappé ahora?
No, eso, de eso ya hablan suficiente otros, yo creo. De Mbappé, vamos a ver lo que ocurre con Mbappé, pero bueno, tiene toda la pinta que va a acabar en el Madrid. No sé si este año o el que viene, pero tiene toda la pinta por cómo se están dando los capítulos, ¿no? De esta historia. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero ¿algún comentario de Mbappé, David, o no?
No, bueno, que sí. No puedo decir nada más, no puedo aportar nada más que lo que todo el mundo está viendo y leyendo, ¿no? Yo creo que los medios españoles lo están dando bastante bien, por cierto, todo el culebrón, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más o menos nos vamos enterando de lo que ocurre, ¿no? Yo creo que si el Madrid tiene dinero en caja para subir la oferta, lo van a tener que vender.
Exacto.
¿No? Por las palabras de Leonardo.
Es lo que en teoría va a pasar. En teoría lo que debe pasar, o por lo menos por la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? En otros casos así, de cuando hemos estado muchos años haciendo fútbol, al final estas cosas se suelen arreglar, porque lo que no quiere el Paris Saint-Germain es que se vaya gratis el jugador, como es lógico y como sucedería el año que viene. Con lo cual, se podría decir que si Mbappé está convencido de irse, que creo que de eso no hay ninguna duda, pues están condenadas a entenderse todas las partes para que todo el mundo salga beneficiado en este caso, ¿no? Y es la pinta que tiene. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que...
No, lo que sí, fíjate, donde yo sí pondría un poco la lupa de todo este asunto, o es lo que me tiene más sorprendido, que en los tiempos actuales, un jugador sea capaz de irse a otro club ganando la mitad, porque es que dicen que es la mitad, ¿no? Lo que va a ganar el Madrid, lo que le ofrecía en la última oferta el PSG, uh-huh. Sí que me parece absolutamente extraño, ¿no? En los tiempos que corren, ¿no?
Sí,
y
sí,
oye,
sí, sí.
Y chapó, ¿eh? Chapó
y no
por
cuadra,
Mbappé.
Y no cuadra, ¿eh? No cuadra en el perfil de futbolista y de persona mediática, en los gestos que ha hecho durante su carrera, no cuadra en Mbappé. No parecía precisamente ese tipo de jugador. Más bien...
Bueno, lo que está claro es que es un jugador con enorme personalidad que está por encima de intermediarios y representantes.
Sí.
Porque al final el intermediario y el representante...
es el que más pierde, casi.
Él va buscando sus porcentajes y obviamente gana más cuando el jugador gana más, ¿no? Esto es así, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una gran noticia para el madridismo si finalmente Mbappé...
Llega a Madrid. ¿No? Exacto. Bueno, que de Mbappé no íbamos a hablar, sino de otra noticia que es el Mbappé ahora mismo. Bueno, yo creo que es mejor que Mbappé. Estamos hablando de John Ram otra vez, obviamente. Que es que se confirmaba, ya quisiera Mbappé, ¿no? Que se confirmaba esta semana su presencia en la Estrella Damm Andalucía Master. Nosotros ya se lo hemos contado muchas veces, iba a estar, lleva tiempo diciendo que iba a estar. De hecho, tanto es así que yo creo que les podemos contar una anécdota que no sé si se las hemos contado, la verdad. verdad, David. Corrígeme si la hemos contado y así no aburrimos. Pero que este torneo, el Estrella Damm Andalucía Masters, coincide con la CJ Cup, el torneo que normalmente se jugaba en Corea y que este año, una vez más, se va a jugar en Estados Unidos. El torneo del PGA Tour. Se va a jugar en Las Vegas, ¿no? Exacto, se va a jugar en Las Vegas. Pero hasta que se confirmó la sede de Las Vegas, donde más posibilidades había de jugarse ese torneo, de hecho ya había dado el sí el campo y todo apuntaba que se iba a jugar allí, era en el Stillwater, el campo Stillwater que está en Scottsdale y que, por si alguien no lo sabe, es el campo donde entrena todas las semanas John Rahm. O sea, se iba a jugar la CJ Cup a 2 minutos en coche de la casa de John Rahm y en el sitio donde entrena, que encima le patrocina, en definitiva, unos intereses, se pueden imaginar, brutales. Bueno, pues el propio John Rahm, cuando parecía que se iba a jugar en Stillwater, le dijo a los dueños de Stillwater, con los que evidentemente tiene una gran relación, le dijo, pues esto es muy mala suerte, porque claro, ¿qué más querría yo que jugar en mi campo? Porque me lo conozco, puedo jugarlo a ciegas prácticamente, y encima pues estar aquí en mi casa, dormiría en mi cama, o sea, nada me vendría mejor. Dice, pero me he comprometido para jugar en Valderrama esa misma semana y no les voy a decir que no. Yo creo que una vez ya ha pasado todo y ya se sabe que oficialmente lo va a jugar, hacemos bien en contarlo, porque creo que después, cuando John algún año no vaya a venir porque no pueda, porque no le cuadre, porque su calendario pues le cuadre mejor ir a otro sitio y no venga a un torneo en España, estoy convencido de que va a haber muchos, esos ofendiditos de los que hablábamos antes, que van a decir que feo, que si ya se ha olvidado, que si no sabe que aquí está el público que le quiere y que España y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues cuando ocurra eso, que tampoco nos olvidemos de otras cosas que sí ha hecho, como esta, ¿no? Que yo creo que es un...
Bueno, los mismos ofendiditos. Venga, no voy a dar nombres, pero los mismos ofendiditos que desde el entorno de la Federación Española clamaban contra Rafa y Sergio, por ejemplo, este verano, sí. Por no acudir a los Juegos, y ponían a John en un pedestal, y que son los mismos que arramplarán con John y con el que tengan que arramplar cuando toque, precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Cuando no venga un Open de España o cuando no vaya a unos Juegos Olímpicos dentro de X Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Porque es gente que ve así las cosas, claro.
Sí, y porque la memoria es muy corta. La memoria es muy corta y muy débil, ¿no? Y por eso yo creo que hacemos bien, desde la máxima objetividad posible, en recordar también este tipo de gestos, ¿no? O las veces que Rafa Cabrabello ha venido directamente desde California para jugar el Open de España en el Centro Nacional, ¿no? Cuando, pues seguramente no era lo mejor para su calendario, pero él venía y lo jugaba, ¿no? O por no hablar también de la cantidad de veces que Sergio ha jugado en España. Bueno, en definitiva, que es una gran noticia, que John Rahm va a estar en Valderrama. Aprovechen todos para verlo. Bueno, no solo va a estar en Valderrama, va a estar también en el Open de España. O sea que son 2 semanas seguidas con John Rahm en España. Eso es un auténtico lujo, ¿eh? Eso no hay que perdérselo. Hay que ir. Ya saben que están las entradas a la venta en los 2 torneos, ¿eh? En el Acciona Open de España y en el Estrella Damm Andalucía Masters. En los 2 torneos pueden ya comprar su entrada. Yo les diría que si tienen mucho interés en ir y saben ya que van a ir, no lo dejen para muy tarde, porque no sabemos cómo vamos a mandar con tema de aforos, de historia, de cuándo van a poder entrar en el campo, cuántos van a poder entrar en el club de campo o en Valderrama. Ojalá sean todos los que puedan y los más posibles, sobre todo porque sería una gran noticia para esta pandemia. Pero, por si acaso, yo les diría que no anden muy, muy despistados y que aprovechen.
Sí, es que está ahí mismo ya. Está ahí mismo.
Y aprovechamos también para recordarles a los suscriptores de Dengolf, que ellos ya lo saben, pero bueno, que los suscriptores de Dengolf tienen un descuento especial por el hecho de ser suscriptores de Dengolf para estas entradas. Han recibido un correo en su email. Si no lo han recibido, pónganse en contacto con nosotros, pero bueno, lo han recibido seguro, en el que les mandamos el código que tienen que meter a la hora de reservar las entradas para acceder a ese descuento, un descuento del 25%, nada menos en las
entradas,
que no es poco, para Valderrama. Así que aprovechenlo, recuerden, suscriptores de Tengol, ese descuento especial. Así que nada, una gran noticia para ir terminando esta bola provisional, David, esa presencia de John Rahm en España, esa doble presencia de John Rahm en España.
Efectivamente, ¿no? Que nos va a situar además en un largo sprint final. Bueno, no tan largo, ¿eh? Ya hemos hablado de que no hay tantos torneos, ¿eh?
No hay tantos, o sea, de momento. Vamos a ver qué pasa. Se acaba de caer, por cierto, David, hablando de lo que hablamos la semana pasada, ya que ha sacado el tema de los torneos que se van a caer, casi seguro, todavía no se han caído oficialmente, pero se van a caer los de China, del European Tour. Se acaba de caer, ayer se hizo oficial, el torneo de China del LPGA Tour, que era en octubre. Ya han dicho que no se va a jugar, o sea que lo que les venimos diciendo, que es cuestión de tiempo que mañana, pasado, el lunes que viene, haga oficial el circuito europeo, que no se va a jugar el Volvo China Open, y hagan oficiales todos los circuitos, que no se va a jugar tampoco el Campeonato del Mundo en China.
O el HSBC.
HSBC. O sea, esos son... es cuestión de tiempo que se caigan. Me imagino, y esto ya evidentemente es opinión, más que otra, no tengo ningún dato, pero me imagino que lo que están es buscando una alternativa. Es decir, en el momento que digan que el Volvo China no se va a jugar, poder presentar una alternativa. Es decir, pero se va a jugar tal. Entonces, en eso se estará trabajando para no dar solo la mala noticia, sino también poder dar la buena noticia de que va a haber otro torneo en otro sitio, ¿no?
Exactamente, ya se cayó Marruecos y ahora se van a caer todos estos, y el European Tour está trabajando duro con varias sedes y varios emplazamientos, ¿no? Ya hablamos de Mallorca,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que ahí sigue estando ahí, no hay novedad al respecto. Uh-huh. Hay bastantes posibilidades de que tengamos trabajando un torneo allí, pero hay otras, ¿eh? Hay otras sedes tipo Chipre y demás que también se están valorando para también esas otras semanas, ¿no? Claro, que van a quedar libres.
Claro que es así importante. Que... Por cierto, hablando de torneos nuevos, damos la noticia, esta semana también se conocía, 2 torneos nuevos en España del Challenge Tour. En octubre, en el Empordà Golf, se van a jugar 2 semanas seguidas del Challenge Tour en España. Si siguen de esta manera, yo creo que podrían plantearse la posibilidad de llamarle Spanish Challenge Tour, porque es tremendo, es tremenda la importancia que ha cogido el Challenge Tour en España y cómo se está buscando España con el Challenge Tour, ¿no? Las facilidades que está dando y la cantidad de torneos que se están haciendo, ¿no? Recuerden que ya hubo 2 en Santipetri, ahora estos 2 en el Empordà, la final en Mallorca. Bueno, todo esto solo es bueno, ¿verdad, David? Como tú ya siempre has repetido, esto solo puede ser bueno para los españoles que juegan precisamente el Challenge Tour.
No, totalmente. Es que el Challenge Tour sigue siendo la segunda división del golf europeo, y cuantos más torneos tengamos aquí, pues mejor, ¿no? Y pues todas esas fuerzas vivas del golf, digamos, que han entendido en España que es un buen asunto y que sale rentable, ¿no? Tener ese tipo de torneos. Pues yo creo que son solo buenas noticias.
Totalmente.
¿No? Sobre todo al final para los jugadores, ¿no? Yo estoy pensando más que nada en eso.
Sí, en la promoción de los
esos jugadores.
Esos jugadores
que pueden darle un impulso a sus respectivas carreras tremendo, ¿no? O sea, definitivo en un momento dado o clave, ¿no? Uh-huh. Vamos a decirlo.
Exacto, así. Exacto. Uh-huh. Pues nada, que aquí vamos terminando. Aquí terminamos ya esta bola provisional. Que disfruten mucho del fin de semana, que disfruten de los torneos, de ese BMW Championship, Omega European Open, torneo en el Ladies European Tour, Challenge Tour. Bueno, en fin, como siempre, hay un montón de citas importantes esta semana, que el lunes que viene se las volvemos a comentar, se las analizamos en profundidad y a ver si, bueno, pues si contamos cosas muy buenas, divertidas y muy buenas para los jugadores españoles. Que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a todos por escucharnos y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán.
No, las gracias a usted siempre.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.